Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor. Y mira nada más lo que nos pusieron aquí para vivir intensamente la gran final del fútbol mexicano. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, digo, no es un podcast de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, lo que me parece interesante es que son cascos de pilotos, ¿no? De coches. Y bueno, pues justamente yo creo que es lo único que justifica que estén estos equipitos aquí. Pero bueno.
Lo único, esto fue de chava, fue una maldad. ¡Ah, ya llegó el huevón de Rodrigo! No había aparecido Rodrigo en toda la colocación de cámaras y todo esto, la modificación de las sillas y demás. El muchacho no había aparecido. Sí. Y hasta ahorita llegó.
¿Sabes qué es lo peor para él?
¿Qué?
Que el podcast puede caminar perfectamente sin su presencia.
O sea, ni siquiera te habías dado cuenta que no estaba, ¿verdad?
Exactamente. Pero hablando acerca de automovilismo, pues viene un fin de semana extraordinario, el domingo, donde va a ser el Gran Premio de Mónaco. Y también las 500 millas de Indianápolis.
Oye, que Patricio Ward anda muy bien, ¿no?
Sí, calificó en tercer lugar. Vamos a ver si es que ahora se le hace, porque vaya que ha tenido oportunidades por lo menos dos veces de ganar, pero pues entre que las circunstancias no se han dado, de choques en los últimos instantes, en fin, mala estrategia, pero ahí ha estado Pato Ward y no ha podido ganar. Vamos a ver si es que en esta ocasión puede hacerlo. Por lo pronto califica en la primera línea, son líneas de tres. Entonces, vamos a ver, ojalá pueda tener así una buena actuación.
Ojalá.
Bueno,
ojalá.
No, una buena actuación siempre la ha tenido.
No, que la remate.
Mejor actuación que la remate y que gane.
Exacto, que gane las 500 millas de Indianápolis, que sería una... ¿De dónde salió esa cosa de tomar leche para el que gana las 500 millas? ¿Tú sabes por qué es eso?
Fíjate que sí lo sabía... Y ya se me olvidó.
Ya se te olvidó. Ok, está bien. Entonces bueno, ahí lo dejamos.
Ahora lo veo.
Ahí lo dejamos. Oye, Henry, hablando acerca de recuerdos, de situaciones históricas, se cumplió en este arranque de semana, justamente el lunes, se cumplieron 50 años de la victoria de Raúl Ramírez en la gran final del Abierto de Roma. 50 años.
Sí.
1975, el lunes 19 de mayo de 1975, Raúl Ramírez conquistó el torneo más importante, digamos, a nivel singles. En dobles prácticamente lo ganó todo Raúl con Brian Gottfried, pero la actuación formidable de Raúl Ramírez en Italia fue hace 50 años.
Ganándole a Manolo Orantes.
A Manolo Orantes.
A aquel gran tenista español. Esa final que fue el logro fuera de Copa Davis, más importante en la carrera de Raúl Ramírez en singles, porque bueno, pues en dobles ganó tres títulos de Grand Slam, pero en realidad fue el colofón en su carrera individual.
Sí. Además, bueno, era el gran momento de Raúl. 75, justo en 75 le ganan a Estados Unidos en Copa Davis y luego le vuelven a ganar a Estados Unidos en Copa Davis en Estados Unidos. O sea, era el gran momento de Raúl, ¿no?
Sí, y que brevemente Raúl acompañó a Pancho Contreras a Chente Zarazúa en transmisiones también aquí en Televisa.
Ah, ¿eso no me acordaba?
Sí.
No me digas.
Y de hecho me tocó narrar junto con Raúl algunos momentos del torneo de tenis de Barcelona 92.
¡Wow!
Hace también algún ratito.
¡No me digas!
Sí.
Entonces, ¿estuvo con Pancho y con Chente?
En ocasiones muy especiales.
Mira.
Muy, muy especiales, pero ya, ahí estaba
ya,
Raúl.
¿Ya cuando se había retirado o todavía seguía jugando?
Ya, me parece que ya se había retirado.
Ya se había retirado.
Sí. Oye, bueno, por cierto, después de que Louis Mayer gana la edición de 1936 de las 500 millas de Indianápolis en un día particularmente caluroso, pidió un vaso de leche. En los años subsecuentes, el ganador recibía una botella de leche. En 1956, pues la industria de la leche se involucró como patrocinadores y entonces es cuando realmente toma fuerza esta tradición.
Bueno, todo fue porque alguien tenía sed.
Exactamente, exacto.
Un ganador tenía sed.
Sí.
Mira,
sí,
qué curioso. Qué curioso. Bueno, hablando no de sed, pero sí de hambre, están muy felices Chava y Rodrigo porque están con la posibilidad de llevarse los tacos de cochinita. Enrique y yo estamos fuera. Fue eliminado Cruz Azul, fue eliminado Tigres, quedó América Toluca. Entonces, pues ellos dos quedaron. Ya veremos este fin de semana ¿Cuál de los dos es el ganador? Rodrigo está con el América, Chava está con el Toluca. Y el ganador no pagará tacos. Los otros tres sí pagarán tacos.
Sí, sí, sí.
O sea, sí,
sí
pagaremos.
Pagaremos con muchísimo gusto.
Sí pagaremos tacos.
¿Y nos vamos a ver tan miserables
no,
como
no,
Rodrigo?
No. De ninguna manera. No, aquí miran los muchachos, que es una gran entrada la que hay aquí todos los martes.
Pero espérame, o sea, a ver, por favor, mi querido Fabián, que está en la cámara, ¿puedes hacer un paneo a la escuelita? Que está todo el mundo muy, muy, entre que concentrados y que les vale madre.
Exacto.
Lo que estamos haciendo.
Sí, sí,
entonces,
sí.
¿Le vas a pagar tacos a ellos?
Sí, ¿cómo no? No, pues los muchachos seguramente vendrán con hambre y demás, y entonces hay que pagarles sus taquitos, como debe ser. ¿O no, Chava? ¿O no? A todos.
Ok, está bueno.
Me parece muy bien.
Lo que por cierto, déjame decirte que el domingo, en el Inter, entre acción y la jugada, estaba preparando cosas de la jugada, y me vino a la mente los tacos, justamente. Y la verdad me vi demasiado abrazado. O sea, no pedí la orden, porque hay de 7 y de 4. Que me reviento la de 7.
No manches.
Sí, no, sí. Fue...
O sea, ¿les hablaste de estos muchachos?
No, ahora sí que en Uber Eats.
Por eso. Pero de los tacos de...
Sí, de los que están aquí en la calle Tonalá.
No, y sí, llegaron bien.
Llegaron bien, con su guacamole y toda la cosa, muy bien, pero para la próxima vamos a pedir una de 4, man.
Qué rico, Henry. Mira este par. Fabián, toma este par, por favor. Ve este par de inútiles. En lugar de estar atentos a lo que se está diciendo y todo eso, están echados.
Exactamente.
Derrumbados ahí. En lugar de estar atentos a lo que está pasando.
Y luego les preguntas, ¿cuánto llevamos de tiempo? Y no tienen ni idea.
No, qué cosa. Ah, no, sí lleva el tiempo este güey. Mira.
Ah, mira.
Chava
mira,
sí lleva el tiempo.
Van 7 minutos de nada en este podcast.
¿Cómo no? Hablamos de Raúl Ramírez.
Ah,
hablamos
bueno,
hablamos de la tradición de la leche.
Toño, muy bien.
Henry. Ahí siempre hay.
Siempre hay algo.
Siempre hay este...
Y lo demás son paréntesis intrascendentes con estos señores.
Bueno, y que se va a... decidir quién no paga tacos, eso también es importante.
Muy bien.
Pero bueno, vamos primero, Henry, si te parece, con la NFL. ¿Cuándo se sabe lo del tush-push? Si se veta o no el tush-push. ¿Y cuándo se sabe si cambia el formato de playoffs en la NFL?
Pues estamos grabando en martes.
Sí, señor.
Y esto se sabe hoy miércoles que sale
no
el podcast.
Digas.
O sea que hoy, quienes están escuchando ya saben qué onda. Lo que sí podemos decir es... por un lado, digo, quién sabe cuál habrá sido la decisión, pero en marzo pasado, cuando decidió patearse esto para este miércoles, la votación estaba 16-16 en cuanto al tush-push. Evidentemente, Filadelfia, bueno, pues estaba haciendo labor de lobbying. En las últimas horas, los empacadores de Green Bay cambiaron ligeramente la redacción de esta regla. Y vamos a ver si pasa. En marzo pasado, bueno, abogó por ella el gerente general de las Águilas de Filadelfia para que se mantuviera. El hombre que está a cargo de los servicios médicos de la NFL dijo, bueno, pues no hay ninguna información, no hay estadísticas sobre lesiones. Pero podríamos evitar una cuestión, así lo dijeron, catastrófica. A mí lo que sí siento es que puede ser algo personal en contra del equipo de las Águilas y también en contra de los Bills de Buffalo, porque son los dos equipos que más lo utilizan.
Son los que lo manejan mejor.
Sí. Que además el porcentaje de convertir ya sea touchdowns o una primera oportunidad con el tush-push para ambos es del 87% y para los otros equipos es del 71% de la NFL. Ahora, es una jugada que se ha utilizado en el menos del 1% en los últimos años, en los últimos 3 años, menos del 1% en la NFL. Hay mucha gente que dice, no me gusta porque es una jugada que parece de rugby, en fin, se requerían 24 de 32 votos para que pudiera pasar esta prohibición, ¿no? Entonces, bueno, ustedes que nos están escuchando ya saben qué pasó, nosotros no tenemos ni idea.
Yo creo que no pasó, pero bueno, en fin, ya veremos.
O sea, ¿tú crees que se mantendría el tush-push?
Sí. Sí, si estaban 16-16, es muy difícil.
Ahora, el comisionado Goodell aparentemente estaba a favor de la prohibición.
Entonces, pero él no vota.
Él no vota, pero sí tiene influencia.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Oye, y lo del formato de playoff está bien. Utilizar el formato de pues el que ganó más juegos pues es el número uno de la siembra, ¿no?
Sí, eso se mantendría. La cosa es la siembra para el resto.
Para el resto,
sí. En donde a lo mejor puede ser un equipo comodín que quede mejor sembrado que un campeón divisional.
O varios campeones divisionales.
Pero pues esto es lo que estaría buscando. Yo sí estaría a favor de ello. Uh-huh. Insisto, no sabemos qué pasó. Uh-huh. Como también la cosa de que jugadores de la NFL puedan participar en el torneo olímpico de flag football. Que fíjate que es una cosa muy, muy interesante, porque tú puedes decir, no, bueno, pues es lo mismo, y no es lo mismo. Es un deporte prácticamente diferente. Diferente. O sea, vienen muchos pases laterales, vienen muchas pichadas, las jugadas son diferentes. Entonces, el hecho de tener, yo qué sé, voy a decir un nombre por pensar a alguien rápido, un Tyreek Hill. Uh-huh. Pues eso no te garantiza que les vaya a ir bien.
No.
Y luego, pues estos son jugadores que llevan pues muchos años practicando esto y vas a invitar a un jugador para que se involucre, quizás quitándole la oportunidad a alguien que sí está metido en esto al 100%. Y por otra parte, es cierto que la NFL hizo una labor importante, lobbying, para que el flag football estuviera en el programa olímpico, para buscar también expandir este deporte uh-huh. a nivel mundial, como sucede evidentemente con el básquet, como sucede con el fútbol. Y el flag football pues es fácil de jugar, o sea, pues, con unas banderitas y con un balón. Ya pasar al fútbol americano tacleado, y es algo completamente distinto, necesitas infraestructura, cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Yo, francamente, creo que sería más bien un circo, un distractor, colocar a estos jugadores de la NFL en los Juegos Olímpicos. Y además, pues los equipos estarían dispuestos a cederlos cuando ya estás en el campo de entrenamiento o camino a la pretemporada. No sé. No me gustaría.
¿No te gustaría?
No.
Yo creo que sería una cuestión de un atractivo extra para el flag football, pero no creo que haya una gran diferencia, porque como dices, ni un defensivo va a poder taclear, ¿no? Esta es una técnica de quitar listones y demás.
Sí, la bandera.
Las famosas banderas. Entonces, pues obviamente son muchachos con una velocidad bárbara y que tienen muchas habilidades. Pero no creo que cambiara mucho con respecto a los que juegan actualmente, ¿no? Y sí, me parece que sí sería un golpe duro para los chavos que actualmente del equipo de Estados Unidos pues están buscando un sitio. Pero bueno, ya veremos. Como atractivo.
Bueno, que además sería limitado, ¿eh? O sea, sería limitado
sí,
a uno.
Sí, a uno por equipo, ¿no?
Exactamente. O sea, uno no por es equipo. Que vayas a tener a 10 de la NFL.
Sí, no. No, bueno, ya veremos qué pasa con esto. No creo que vaya a provocar mucho cambio en el atractivo en sí de seguir el flag, pero sí creo que le daría un detallito ahí interesante, ¿no?
Hay que tomar en consideración que México, sobre todo en las mujeres, es potencia.
Sí, claro.
Y los hombres, bueno, también. Pero bueno, las mujeres han sido ya campeonas del mundo.
Campeonas y subcampeonas.
También, claro.
Campeonas y subcampeonas del mundo con Dianita Flores, nuestra compañera en los últimos Super Bowls como la quarterback. Bueno, Henry, hablando acerca de este muchacho Shedeur Sanders, uh-huh. ya firmó su contrato.
Sí.
Ya firmó su contrato. Fueron 4 años, $4.6 millones el contrato que le dieron los Browns de Cleveland. Si Sanders hubiera sido tomado por Cleveland en la primera ronda y no en la, ¿qué fue? ¿Quinta?
Quinta ronda.
En la quinta ronda. Si hubiera sido tomado en la primera ronda, ¿cuántos millones se hubiera aumentado esta cifra de 4.6 millones por 4 temporadas?
Pues quizás unos 3, 4 millones más. De hecho, Dylan Gabriel, el otro coreback que tomaron antes los Browns de Cleveland, si no uh-huh. me equivoco, en la tercera ronda, él firmó por 6.2 millones.
6.2 millones. Si hubiera sido primera selección Sanders, estás hablando de que de unos 9 millones más o menos. 10 millones lo que hubiera ganado.
Sí.
O sea, tampoco, digo, para los niveles que se manejan, que manejan estos cuates, tampoco es una cosa tan grave para Sanders. La cosa es que haga el trabajo en el campo de entrenamiento y, por supuesto, si le dan la oportunidad como coreback, y entonces sí que se gane el puesto y seguramente su siguiente contrato será extraordinario, ¿no? Estilo Brock Purdy.
Claro, ahora, por un lado, él es de los primeros jugadores que ya vienen de la NIL, uh-huh. ¿no? En donde él ya como colegial ha ganado dinero, uh-huh. y bastante dinero. Entonces, bueno, ya está acostumbrado en ese sentido. Por otro lado, las próximas semanas van a ser muy interesantes con el equipo de los Browns porque, o sea, le vas a dar una oportunidad equitativa a los cuatro mariscales de campo que tienes o te vas a definir en las cuatro o cinco semanas que vienen por alguno de ellos para recibir la mayor cantidad de repeticiones y para, pues, estar trabajando ya con lo que va a ser tu ofensiva titular.
Sí, nombrar a un titular.
O sea, tienes a Flacco y tienes también a Kenny Pickett y tienes a Sanders y tienes a Gabriel. Uh-huh. O sea, es una decisión interesante que va a tener que tomar Stefanski y yo creo que evidentemente al firmar yo Flacco con los Browns, pues era para pelear por el sitio de titular. Que además muchos dicen, bueno, pues es que estuvo hace dos años con los Browns. Sí, pero era otro coordinador ofensivo. Ahora vas a tener uno nuevo.
Sí.
Entonces, eso no te garantiza que vas a tener tu puesto como titular.
Y además ya trae dos años más encima.
También, claro.
Porque Flacco no tiene 20 años, ¿verdad? Entonces, ya, digamos que los calendarios han pasado y las facultades se van mermando. Entonces, yo no veo a Flacco realmente como el titular de Cleveland, pero pues ya veremos a ver qué, en qué termina este asunto. Pues es curioso, porque tienen a un súper veterano, a un quarterback que fue primera ronda, pero que fue decepción, uh-huh. Pickett, y dos novatos.
Así es.
No, ahorita, como se ve, de cuatro no haces uno. Pero bueno, ya veremos si la cosa es diferente para los Browns de Cleveland. En el caso de Watson, no juega todo el año.
No, ya más para qué lo quieres.
No, pero
ya es. Se van a tener que comer su contrato.
Entiendo, pero y tienes que pagarle. Pero a lo que voy es, no lo vas a tener por lesión.
No lo vas a tener por lesión.
Ok. Oye, y otra con respecto a la NFL, lo de Fred Warner y su contrato, 3 años, $63 millones. La extensión de contrato lo hacen el linebacker mejor pagado del NFL. Y ahora San Francisco tiene al corredor mejor pagado del NFL, uh-huh. al ala cerrada mejor pagado del NFL y al linebacker mejor pagado del NFL.
Sí, y todo esto sale también del contrato que le dieron a Brock Purdy, uh-huh. que es de 5 años, $265 millones, $181 millones garantizados. Pero la directiva de San Francisco dijo, no nos vamos a volver locos, no le vamos a dar un salario récord, no le vamos a pagar más que al inútil de Prescott, que gana $60 millones por año.
Ni a varios más.
Porque tienes, sí, de acuerdo, pero porque no tienes a un inútil como Jerry Jones, que le dio este contrato sobre las rodillas absurdo a Prescott, que sigue siendo el mariscal de campo mejor pagado. Uh-huh. Hicieron un contrato en donde saliera beneficiado el equipo de los 49ers, que tiene dinero en el tope salarial disponible. Y por otro lado, Purdy, que recibe garantías de que va a ser el mariscal de campo del futuro próximo de los 49ers, porque es un equipo que ha demostrado que puede ganar con distintos mariscales de campo.
Sí, sí, sí.
Y además, este salario promedio que le están dando a Brock Purdy de $53 millones, pues es básicamente, se fijaron básicamente en lo que gana Jared Goff y lo que es el contrato que tiene con el equipo de los Leones de Detroit, que son buenos equipos, ganadores, rodeados de buenos jugadores, pero también sin volverse locos. O sea, no es un contrato como el de Burrow, el de Lawrence, que gana $55 millones, Allen, que está en $55 millones, el caso de Goff está en $53 millones, el caso de Tua está en $53.1 millones. O sea, me parece que fue una muy buena negociación de ambas partes.
Sí, la jugó, a ver, Purdy la jugó al estilo Brady, ¿no? Al estilo Tom Brady. No quiero ser el quarterback mejor pagado de la NFL, pero sí quiero que tengamos el dinero suficiente para estar rodeado de talento importante, ¿no? Y entonces, pues, decide esto. Además, también hay que decirlo. A ver, el contrato de Purdy, en los primeros 4 años, su contrato fue de 3.74 millones. Uh-huh, uh-huh. Menos de un millón, digo, obviamente, para los mortales, para los que somos terrenales, pues es un dineral, ¿no?
Claro.
Pero para un jugador de fútbol americano, sobre todo un quarterback y titular en la NFL, pues es una ganga. 4 años, $3.74 millones. Ahora, en este segundo contrato, Purdy va a ganar $3.12 millones por partido. Uh-huh. Por partido. Entonces, pues, yo creo que Purdy está contento y dice, me vale no ser el quarterback número uno que se siga presionando Prescott con esto y yo me voy contento con los 53 millones. Digo, es un súper contrato. Oh, ¿no?
Sensacional. Y estás apenas abajito de Allen, que le acaban de hacer un ajuste en su contrato. De Burrow, de Lawrence y de Jordan Love, de los empacadores, todos están en 55. Luego lo que decía de Tua, luego viene Goff y Purdy con ese empate. Herbert, que está en 52.5 millones, y Lamar Jackson, que está en 52.
Y ¿no? Por cierto, toda esa lista que acaba de dar Enrique, completita, no hay una victoria en Super Bowl.
¿Sí?
Ni una victoria en Super Bowl. ¿Algo más de NFL, Henry?
Pues no, bueno, me parece que no.
A ver, ya la próxima semana nos platicamos cuando pues ya esté o se haya concretado o no el asunto del veto al tush-push y el formato del playoff, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Rodriguito. Puedes pasar.
Una,
por favor.
Dos, tres. Inútil.
Puedes pasar, por favor, Rodriguito.
¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Dices inútil y ya se levanta. Y ya, o sea, ya sabe que es su turno.
Primero que nada, buenas tardes.
¿Qué pasó?
Días.
No, todavía no te consiguen un micrófono, güey, para ti. Qué lamentable, Fabián. Haz algo para que este güey tenga
Estamos
un micrófono, ¿no?
En decadencia de presupuesto.
Ay, 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 ay. ¿Cómo sufres? No manches. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Todo bien.
¿Estás contento con que el América llegó a la final?
No.
¿No?
No, porque
¿cómo?
No me cae bien el América.
Pero, o sea, ¿qué equipo le vas?
Yo a los Pumas.
Sí, sí, sí. Bueno.
Sí, es cierto.
Pero fíjate cómo... Yo a los Pumas.
El glorioso bueno. Universidad Nacional.
Ok, abreviemos esto. ¿Qué onda?
Dicen por aquí...
Ajá.
Déjenme ir a los... Aquí está. Dice Aníbal Velasco. Toño, ¿qué prefieres? ¿Ver a los Raiders ganar el Super Bowl o ver al Atlante en primera división y ganar la Liga Muy X? Enrique, ¿qué prefieres? ¿Ver a la selección ser competitiva y ganar el Mundial o ver a Jerry Jones fuera de los Cowboys?
Bueno, ¿quién contesta? Contesta tú primero, Toño.
No, el Atlante. El Atlante. Que el Atlante regrese a primera división, por supuesto. Digo, ya sería un plus extraordinario que fuera campeón. Pero que regrese a la primera división. Espero que regrese antes de que entregue los tenis.
Bueno, y sobre lo de la selección ganando el Mundial o Jerry Jones, mira, lo de México ganando el Mundial no va a ocurrir nunca. Y la otra cosa de Jones, pues hablando de colgar los tenis. Ya más de 80 pues, pues digo, ojalá viva muchos años más el señor, ¿verdad? Pero pues es lo más probable.
Ok. Dice Omar, estimados Toño y Enrique, agradecería mucho que hablaran un poco del ciclismo y de la trascendencia de lo que está haciendo Isaac del Toro en el Giro de Italia. Y un comentario, es una pena que no haya transmisión para México del Giro, tengo que verlo pirata en la televisión colombiana.
Hubo, en Colombia hay una gran tradición de ciclismo, por cierto.
No sé si ESPN lo está pasando, durante años lo transmitieron.
Es lo que te iba a decir, que normalmente las grandes competencias de ciclismo las pasaba ESPN.
Y en TUDN también se pasaban, o no sé si era TDN en su momento.
Sí.
Es más...
Iñaki.
Lo hacía Iñaki, lo hacía Juan Carlos Zarzosa.
Sí.
Y bueno, Pepe Segarra lleva a hacer muchas transmisiones.
Sí, también.
Pero bueno, pues sí, es una lástima que no se vea ahora, pero lo que está haciendo Isaac es espectacular. En el momento que estamos grabando, ya se corrió este martes la décima etapa, que fue una contrarreloj. Termina la posición 37, pero se mantiene como líder en la general.
Le costó un trabajo bárbaro con la lluvia y las condiciones estaban terroríficas cuando salió él. Sí. Porque ya ves que salen de uno en uno.
Sí.
Es contrarreloj, como decías. Y sí perdió algunos segundos de la ventaja que tenía, pero todavía tiene ventaja como de 30 y tantos segundos, ¿no?
Sí, 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 bueno, tenía ventaja como de minuto y medio.
Minuto y medio, sí.
Exactamente. ¿No?
Dice César Gutiérrez, pregunta para Toño y Enrique, ¿cuál es el peor contrato deportivo costo-beneficio tomando en cuenta cantidad de dinero pagado y lo que no juegan los deportistas por lesiones o mal desempeño? Ejemplo de Sean Watson. No.
Ahí está la respuesta.
Bueno, y Anthony Rendón, ¿eh?
Pues sí, sí, de acuerdo, pero lo de Rendón, bueno, venía de tener una gran carrera con el equipo de Washington, uh-huh. ya había sido campeón con ellos. Uh-huh. Es cierto que, bueno, las lesiones se han presentado, pero lo de Sean Watson fue llevarte de entrada un problema.
Sí, sí.
Se dio cuenta que tenía 20 casos de acoso sexual, uh-huh. Y por otra parte, pues lo que ha jugado ha sido lamentable. No se convirtió en el mariscal de campo triunfador que estaban esperando, y por otra parte se le ha pasado lastimado. Uh-huh. Para mí esa es la peor negociación de la historia.
Sí, sí, yo creo que de Sean, y en el segundo lugar Anthony Rendón.
Perfecto. Dice Alejandro Varela: hola Enrique y Toño, cada semana veo su podcast y en varias ocasiones los he escuchado hablar sobre Pete Rose. Justo el martes por la tarde, después de que grabaran este episodio, se dio la noticia de que la MLB lo había eliminado de la lista de inelegibles. Esto no quiere decir que será inducido, pero ya existe la oportunidad. ¿Cómo ven? Saludos.
Sí, exactamente. Fue justo después de que terminamos de hacer el podcast.
Sí, 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 sí.
Pues yo creo que eventualmente estará. Yo creo que va a estar, Enrique. No sé qué pienses tú, pero para mí Pete Rose, bueno... De haber estado en circunstancias distintas, era un automático para el Salón de la Fama. Es más, hasta pensar en unánime para el Salón de la Fama. Las broncas en las que se metió, de apuestas y todo eso, pues cambiaron totalmente la historia. Pero bueno, lo hecho en el campo, lo hecho en el terreno de juego y lo que pesaba Pete Rose y bueno, la conexión que tenía con la afición, era realmente extraordinaria, ¿no?
Sí, ahora, sí vale la pena aclarar que no es una cosa tan sencilla, porque él ya forma parte dentro del grupo de gente que es evaluada por un grupo histórico y luego tiene que venir una votación porque se van alternando los años. Uh-huh. Y el grupo que le corresponde a Rose es hasta diciembre del 27. Y son 16 personas en ese comité, necesita 12 de los 16 votos para ingresar y esto sería hasta el 2028. Y si no, pues tendría que pasar otros 4 años para que se diera la posibilidad. Pero pues dentro de ese grupo a tomar en consideración aparece un Steve Garvey, aparece un Luis Tiant. Y yo creo que sí habría mucha gente que tendría ese recelo con Rose de que pues nunca se arrepintió de lo que sucedió y cuando ofreció disculpas, entre comillas, fue cuando estaba promocionando su libro en donde aceptó que había apostado al béisbol. Entonces, yo creo que no va a ser tan fácil.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver. Uh-huh. Nos vemos aquí en diciembre del 27.
No, y ojalá.
Ojalá, ojalá.
Ojalá.
Último comentario.
Señor.
Sergio Espinosa, buenas. Desde La Piedad, Michoacán. Rodrigo, una pregunta para los seniors. ¿Mejor sketch o cápsula cómica que recuerden de mundiales o Juegos Olímpicos? Y diles que la barba es el maquillaje de los hombres. El premio nos llega a los 30.
Ay, 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 cálmate, cálmate. De La Piedad. ¿Quién era de La Piedad?
Bueno, en La Piedad jugó el Kikín. Pero ¿quién era de La Piedad?
O sea, ¿qué recuerdo tuviste?
Sí, pues sí.
Y además fue el líder general.
Sí, claro.
Ahí en La Piedad fue el líder general.
Sí, y
de los ahí echaron en la primera, ahora sí que ¿qué sería? Cuartos de final, pero La Piedad llegó a ser líder general.
Sí, y de ahí saltó a los Pumas, uh-huh. El gran Kikín.
Sí.
Pero no, ¿con quién?
Giovanni Gallardo.
Ah, sí. Sí,
Giovanni
sí.
Gallardo y Rafa Márquez. ¿De dónde Rafa Márquez, muchachos?
De Zamora.
Zamora,
no, de Zamora,
Michoacán.
Sí, no.
De Zamora. Sí, pero ahí cerquita.
Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta?
¿Que cuál es su sketch favorito cómico?
¿Ah?
¿Mundiales o Juegos Olímpicos?
Bueno, ahorita me viene a la mente, bueno, tres.
Ah.
Uno, cuando estaban Eugenio Derbez y Omar Chaparro, que eran las tías de Burak en Atenas, que fue muy chistoso, la verdad. Otro, me parece que fue en Beijing. Lamentablemente fue debut y despedida, pero creo que es en el que más me he reído de todos, en donde llegó el compayito como Meñique Bermúdez. Bueno, me dolía el estómago, porque bueno, pues sí, salieron muchas cosas ahí de mi querido tocayo, a quien le mandamos un abrazo. Y otro,
Meñique Bermúdez.
Buenísimo,
no manches.
Y otra que era una canción de Juan Gabriel, pero que cantaron, bueno, también era Omar y Eugenio, pero que se vestían como de, no sé, con pelucas güeras. Ajá. Y ojos claros y todo esto. Ajá. También estaba muy chistoso.
Ay, la verdad, fueron tantos y tan buenos que es difícil escoger uno, ¿no? Yo me quedo con, bueno, por supuesto el compaye, cuando se volvía como marciano, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Sí, ese era increíble. Y hubo un sketch, que creo que también fue en Atenas, en el que Omar era el perro...
Era el cheperro.
El cheperro y el árbitro ciego, ¿no?
Pero además...
Y el perro se la pasaba meando y todo. Traía una bombita y entonces levantaba la pata y nos mojaba todo.
Sí, y Eugenio era el que traía el cheperro.
Exactamente.
Y sí, bueno, ahí sí se pasó este Omar de lanza, man. Sí, ahí sí me dio un llegue, pues yo le regresé uno también.
Qué momentos sí, padrísimos. Sí, sí, sí. Muy bien, Rodrigo, qué gusto en saludarte, ¿eh?
Gracias. Sí.
¿Tú ya crees que vas a comer tacos gratis o no?
Yo creo que sí.
Ay.
Ya no te quitamos más nuestro tiempo.
A ver qué pasa. Bueno, quién sabe, el tetracampeonato puede darse, podría ser. Pero Chava está muy confiado en que el Toluca va a ganar.
Ojalá, mano. Que bueno, sería la segunda ocasión que el América tuviera 4 seguidos.
¿La segunda ocasión? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué fue en los 20, verdad?
En los 20, que sí cuentan para aquellos ignorantes que dicen que no.
Ahí están los números, ¿no? Ya si los quieres sumar o no los quieres sumar.
Lo que pasa es que esto parte de una división de alguien que se le ocurrió. No, la era profesional a partir del 43. Y con ellos se llevan entre las patas al América, al Necaxa, al Atlante, al España, uh-huh, a todos aquellos grandes equipos, al Asturias. Uh-huh. Y además, antes del 43, claro que era fútbol profesional.
Sí, los pagaban. Pues, lo que dicen, es que a partir de ese momento empezaron a pagarse impuestos.
Bueno, pues sí. O sea, pero estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, sí tiene que ver con la cuestión de impuestos.
Sí, 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 sí.
Pero porque muchos del Necaxa, por ejemplo, pues o trabajaban o aparentemente trabajaban en la Comisión de Luz y Fuerza, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O en la, ¿cómo se llamara en su momento? Y era una cuestión, pues, para evadir impuestos. Pero, eso no quiere decir que no fuera fútbol profesional. Uh-huh. Aquellos grandes jugadores de la España venían a jugar de a gratis, eran amateurs. No,
obviamente,
¿verdad?
No, obviamente.
Entonces, sí era fútbol profesional.
Sí.
Y también viene la cuestión esta de, no, pero entonces al Guadalajara hay que tomarle todos aquellos títulos. Bueno, lamentablemente, digamos que lo que es ahora la Liga Muy X, pues era la Liga Central y era, o sea, es una misma liga, uh-huh, desde ahora hasta para atrás. Uh-huh. Y en ese entonces el Guadalajara estaba en la Liga de Occidente. Por lo cual no se pueden tomar en cuenta los títulos.
O sea, Chivas no jugaba en ese momento contra América, ni contra Atlante, ni contra Necaxa.
Exactamente.
¿No?
Y luego ya se une, ajá, a esta liga, uh-huh, ¿no?
Sí.
Es así de fácil.
Muy bien, Henry. Una clase de Enrique Burak sobre el fútbol antiguo, ¿no?
Pues sí. Que además sí me gusta. Los de ahora no sabes cómo me aburren.
No.
Pero ahorita están pasando un programa ahí al fondo en tu DN de Hazaña.
Ajá.
Hazaña Vive.
Muy buenos programas, ¿eh?
Y están hablando de la América de los 80.
Es muy bueno.
Todavía. Digo, sí. Los de ahorita, hijo, man.
No me digas que no estuvo emocionante el Cruz Azul América.
Pues bueno, o sea, pues estuvo bueno, pero no me atrapan como los de antes.
No, sí te atrapó porque hasta estábamos grabando una promoción y se tuvo que repetir porque estabas volteando a ver al monitor.
Te estaba volteando a ver a ti, nada más hice así como que...
¡Pajareaste!
Pajareé un instante.
Oye, los Dodgers de Los Ángeles, Andy, ya pasando al béisbol.
Sí.
Los Dodgers de Los Ángeles traen una bronca muy grande. Al momento de grabar esto, llevan 4 derrotas de manera consecutiva.
Y los barrieron los Serafines primera vez en una serie de 3 partidos en 15 años.
Fíjate. Por cierto, ¿te gustó el fin de semana de rivalidades?
Sí, yo creo que es bueno. Yo creo que tiene algo... Algo bueno, ¿no?
Es una buena idea.
Que vas a los Cachorros contra Medias Blancas, uh-huh, y a los Phillies contra los Piratas, y a los Yankees contra los Mets. O sea, yo creo que está bien.
Muy atractivo.
Sí.
De
sí.
verdad, muy atractivo. No tengo todavía el dato de la asistencia en el fin de semana, pero ha estado muy buena la asistencia, uh-huh, uh-huh, porque realmente era atractivo. Pero bueno, los Dodgers de Los Ángeles. 4 derrotas seguidas al momento de grabar esto. Y en esas 4 derrotas, ahí te va su rotación de pitcheo. No tocó Yamamoto, porque Yamamoto tira este martes, quién sabe cómo le haya ido. Pero Derek May, 5 entradas, 4 carreras, 6 imparables. Clayton Kershaw, primera apertura, uh-huh, después de regresar de la lista de lesionados. 4 entradas, 5 carreras, 5 imparables. Tony Gonsolin, el domingo. 4 entradas, 4 carreras, 4 hits. Y luego Jack Dreyer, el lunes, 2 entradas, 3 carreras, 3 hits. Lesionado Blake Snell, lesionado Tyler Glasnow, lesionado Rocky Sasaki. Por más que tengas un lineup con Otani, con Freeman, con Betts, etcétera, etcétera, sin picheo, no hay forma de ganar.
Claro, y lo que también es preocupante es que sí han tenido que recurrir a varios pitchers que habitualmente no estarían con los Dodgers, o también a alguno que otro partido de bullpen. Pero de estos 4 que mencionas, pues vamos, el caso de Kershaw viene regresando. Pero 2, tanto Gonsolin como May, pues forman parte de la rotación abridora. Son de tus estelares.
Bueno, ¿no? Gonsolin peleando por un quinto puesto.
Pero lo
¿no?
que pasa es que Gonsolin, bueno, pues también viene regresando de una lesión. Sí. Pero bueno, está proyectado para que sea un pitcher abridor de los Dodgers.
Sí, igual que May, como dices, ¿no?
Entonces, sí es preocupante eso. Vamos a ver, es una temporada tan larga de 162 juegos que pues vienen rachas así como que muy buenas, como la de los mellizos que ganaron 13 seguidos, o también vienen rachas malas. Y lo importante pues es al final de la temporada, pero para los Dodgers afortunadamente se ha presentado esto al inicio de la campaña y tienen tiempo para recuperar a su pitcher abridor.
Pues ya veremos, pero sí es todo un tema esto de las lesiones y se vuelve de repente como una epidemia. Y los Dodgers le están sufriendo. Imagínate nada más tener al mismo tiempo fuera a 3 estelares como Snell, como Glasnow y como Sasaki. Realmente es una cosa muy seria, ¿no? Y la otra, Henry, lo de Andrés Muñoz, que este lunes consiguió su rescate número 15 de la campaña. No lo iban a utilizar y de repente se metieron en problemas ahí al final del juego. Les llenaron la casa y apareció para salvar el juego finalmente Andrés. Solamente sacó un tercio de inning. Pero bueno, es salvamento porque ya el empate estaba en la caja de bateo en ese momento para el rival y Seattle ganó el partido 5-1. No ha permitido carrera limpia a Andrés Muñoz. Ha fallado en 2 oportunidades de rescate, una por el corredor fantasma porque fue en extra innings y otra por un error de su primera base. Pero en general, sin permitir carrera limpia y una labor realmente extraordinaria, prácticamente es un seguro de vida para Seattle.
Sí, está empatado en el segundo lugar en rescates, con 15 en el momento de grabar esto martes, y también en cuanto al famoso WHIP, me parece que es algo muy interesante, una estadística que no se conoce mucho, ¿no? Digamos que entre el público, pero pues es el promedio de bases por bolas y hits que te dan por entrada. Y tiene 0.73.
Increíble.
En ese departamento. Increíble. Muñoz, así que pues sigue con una temporada verdaderamente extraordinaria. Y Seattle, que bueno, está teniendo también una muy, muy buena campaña. Sí. Por ello también tiene que ver con el número de rescates que tiene Andrés, independientemente de que tienes que responder a la hora buena. Y se mantiene como líderes en el oeste del americano.
Sí, bueno. Seattle ya sabemos que tiene su historia, ¿no? Van muy bien, ¡pum! Una caída dramática.
Así fue, ¿no? El año pasado,
¿no? Sí. Y son varias historias parecidas de los marineros. Pero bueno, ojalá que por Muñoz y por Arozarena este equipo siga para adelante. Oye, Enrique, y una triste noticia para arrancar la semana, la muerte de Roberto Mansur, personaje extraordinario del béisbol de nuestro país, de una familia además, de una tradición beisbolera bárbara, que empezó con Don Chara Mansur, y Roberto con un éxito, bueno, en su momento, realmente arrollador en Liga Mexicana, ¿no? 10 títulos con los Diablos Rojos del México, realmente algo fantástico lo que consiguió Roberto, un conocedor a tope del béisbol. Yo lo considero como el tipo, por los que yo conocí del béisbol mexicano, el más conocedor de todos.
Y también de los más involucrados, porque hay muchos dueños que pues, se van a dedicar a sus negocios y ponen a alguien en la oficina. Y luego, pues, el equipo no está bien manejado. Pero en el caso de Roberto, él estaba muy involucrado en la contratación de jugadores, de viajar a ver a los peloteros, de tener aquel convenio que tenía inclusive con los Piratas de Pittsburgh. Y como mencionas, una carrera muy, muy importante dentro del béisbol. Luego vino la venta, bueno, fue socio, ¿no? En su momento.
De Alfredo.
Con Alfredo Harp.
Sí.
Un momento en el que, bueno, pues digamos que ya no se llevaban muy bien. Y bueno, Roberto se hace un lado, además de que empezaba a padecer problemas de salud.
Estaba enfermo.
Así que, bueno, pues sí, es una pérdida muy importante para su familia y para el béisbol como tal.
77 años, Roberto Mansur Galán. Que en paz descanse y un abrazo para toda la familia, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿y NBA?
Pues la NBA, interesante, este martes, o sea, ayer, se puso en marcha la final de la conferencia del Oeste entre Oklahoma City, que le gana el séptimo partido a Denver, y Minnesota, que realmente ha lucido bastante bien. Es un duelo interesante con Oklahoma City, que fue el mejor equipo en la campaña regular, que ganó más de 60 partidos, fueron 68 victorias. Un equipo muy joven, Shelius Alexander, que es el gran estandarte, el canadiense, que debe ser el jugador más valioso de la campaña. Y del otro lado tienes a Minnesota, que bueno, pues tiene también a jugadores como el caso de Anthony Edwards, que pues ya está a las puertas de ser un superestrella. Tienes a Rudy Gobert, tienes a algunos otros. Debe ser una serie interesante, aunque me gusta Oklahoma City para ganar. Y del otro lado, en el este, pues tiene la repetición de la serie final de hace 25 años, entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York. En aquella ocasión, los Pacers se impusieron en 6 juegos con Larry Bird como entrenador. Y bueno, Indiana, que también ha estado realmente espectacular, que bueno, pues en las espuelas se llevaron a los Cavaliers de Cleveland, les ganaron 5 partidos.
¡Qué sorpresota! ¿No?
Que fue una sorpresa. Y del otro lado, bueno, pues tienes a los Knicks, que acabaron con los Celtics de Boston, que pues sí estaban diezmados, la falta, la ausencia de Jason Tatum, pero de cualquier forma es un equipo, son unos perros en el mejor de los sentidos, ¿no? Y tienes a jugadores como Bronson y compañía, que pues en realidad son sensacionales y que hacen valer el Madison Square Garden de Nueva York. Deben ser dos muy buenas series.
Muy buenas, la verdad. Yo no sé, Enrique, si lo sientas de esa manera, para el gran público, que no estén los Lakers o que no estén involucrados ahora los Celtics de Boston, si esto le pega.
Golden State.
Probablemente le pegue, ¿no? Pero el gancho de los Knicks de Nueva York también es muy importante. O sea, que esté el equipo de Nueva York después de pues años de sequía muy, muy...
25 años sin estar en estas instancias.
Imagínate. O sea, son muchísimos años y ahora los Knicks, pues, bueno, por lo menos... El reporte allá en Nueva York es una fiebre brutal con los Knicks, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los adoran.
Claro, por supuesto. Y el ambiente que se vive en el Madison Square Garden de Nueva York es como quizás en ninguna otra arena.
Sí.
Así que sí, es una gran fiesta en Nueva York. Veremos hasta dónde llegan los Knicks.
Ya veremos. Chava, ¿querías tú participar? No. Dijiste que querías participar y decir algo, güey. ¿Cómo? Él me dijo, antes de arrancar, me dijo, oye, yo sí quiero participar y decir, ¿qué querías decir, güey?
Ah, sí. A ver.
Ah, ya se le había olvidado al güey. Ponte de este lado.
Sí, quiero perdonarle la deuda a Rodrigo. Ganamos los dos y ustedes pagan los tacos.
Ay, sácate a volar, ¿cómo? ¿Por qué, güey? No.
Para no tener esa presión en la final.
No, porque
¿cuál presión?
Es una tercera parte, o sea. Si son 90 pesos, Enrique paga 30, el señor o tú pagan 30 y yo pago 30. No vamos a pagar 45 y 45.
Pues sí, no.
Así que no, no saca.
¿Cómo se llama el agua esta donde le echabas el polvito? Ah, el Kool-Aid, ¿verdad?
Sí.
No te veas. Sí, no. No, es que salió bien culé.
Qué bárbaro, bueno. Chava, no manches. Bueno, ya nos vamos a despedir, Henry. Ven, Rodrigo, por favor.
No, ven. ¿Otra vez?
Nada más para el cierre, Henry.
¿Lo necesitamos?
Porque
para decir gracias a Dios.
Para que participe en la pregunta.
¿Ya participó?
No, en la pregunta.
Y este cuate nada más sabe lo que pasó el domingo anterior.
Más o menos, ¿desde qué año tienes memoria, deportivamente hablando? Más o menos.
Más o menos, como del 2000...
puta madre.
Pues nací en el 98. Así
que... Hay libros, güey.
No, pues sí.
Desde el 98.
Pero memoria sí, fotográfica.
Ajá, fotográfica.
Del 2000 más o menos.
¿De qué?
Del 2000.
A ver, ¿cuál, ya veo que el deporte no es así como tu expertise. ¿Cuál es tu materia principal?
¿Materia principal
en qué? Sí, hay o gente, sea, hay gente dedicas, que dice wey? El cine, la música.
No, yo soy todólogo.
Ah, es todólogo, no sabe nada de nada.
Nadólogo, es un nadólogo. Oye, dime una cosa, ¿cuál es tu pasión?
Los Pumas.
¿En serio?
¿En serio?
¿Es tu pasión?
A ver, dime jugadores con quienes estuvo Hugo Sánchez.
En los Pumas. Con Cabillo.
Sí.
Estuvo con Miguel España.
No sé. Yo diría que no.
No creo que le haya alcanzado,
Con Mejía Barón.
Sí.
Mejía Barón, yo creo que ya se había retirado.
Sí, pero yo diría que bueno, ahí estaría más o menos.
Pregunta,
ya para irnos.
No. Está sintiendo mucha presión este güey.
Sí.
Venga, la pregunta de
Spencer.
Cándido.
Manolo Negrete.
El Gonini Vázquez.
El Gonini, exactamente. El Genaro Bermúdez. Era un equipazo ese. ¿Y sabes cuál era la característica de ese uniforme?
El puma gigante.
Ajá. ¿Y?
¿Y
el número enorme también?
Sí, el número era grandotote.
Claro.
No como ahora.
Se agradecía, Enrique.
Qué cosa tan terrible. O sea, parece que los fabricantes de camisetas hacen los números para que no se vean.
Para que no se vean, claro.
O los hacen o chiquitos, o no contrastan con el color de la playera.
¿Sí?
Es increíble.
Horrible.
No, pero es que ya no caben, porque ya el patrocinio cada vez.
Bueno, no importa.
Pon los números en blanco. Y si no, si la playera es blanca, bueno, pues ponlo yo que sé,
azul,
negro,
un rojo.
Azul, claro.
Sí.
O sea, auténticamente hacen los números para... Ahora en diciembre tuve la oportunidad de ir a Londres, uh-huh. ¿no? De vacaciones. Y fuimos, Natán me llevó a ver un partido. El West Ham en contra de Liverpool. Y me llamaron la atención varias cosas. Una, que los números de los jugadores se ven perfectamente en la playera. Número dos, que las chelas... O sea, sí las venden en el estadio, pero las tienes que consumir, digamos que en la zona de concesiones alrededor, digamos que sin entrar todavía a la zona del estadio. Y tercera, el reloj, o sea, llega el minuto 45 y le siguen sumando. O sea, no es como aquí que llega el 45
y lo quitan.
Y que la gente es estúpida y entonces, en fin. Pero bueno.
Sí, y el ambiente.
No, bueno, es otra cosa.
El ambiente es increíble.
Y luego lo que hacen los deportes en Estados Unidos, ¿por qué el futbolito no le hace así? En donde viene una jugada que están revisando,
uh-huh.
o alguna jugada como tal, si es NFL, si es béis, básquet, lo que sea, la gente lo ve todo en la pantalla y aquí, no, que no se enseñe en la pantalla. Pero bueno, entonces, ¿qué?
Lamentable.
Ay, cálmate, Rodrigo. Bueno, ya para despedirnos, bueno, Henry.
Mejía Barón se retiró en 76, por cierto.
76. Entonces yo creo que sí alcanzó a estar ahí con Hugo, ¿no?
Yo diría que sí.
Porque Hugo, en 78, Hugo va al Mundial.
Sí, y Hugo...
Muy jovencito, pero va al Mundial.
Hugo estuvo en Pumas del 76 al 81.
O sea, lo alcanzó un año.
Sí, exactamente.
Lo alcanzó un año, fíjate. Un año.
Sí,
sí, pero son así como, son épocas descuadradas, ¿no? Mejía Barón es Sanabria, es Velarde, es Cabalceta, están como descuadradas. Bueno, Henry, y vamos a permitir a Rodrigo, le vamos a dar una oportunidad más para esto.
Solamente una oportunidad.
Ahora que está Isaac del Toro triunfando, como lo está haciendo en el Giro de Italia, recordamos a Raúl Ramírez también y su victoria en el Abierto de Roma. ¿Cuál es el máximo éxito que les viene a la cabeza inmediatamente de un deportista mexicano? Individual. Individual. No colectivo, individual.
Wow, del deporte que sea.
Del deporte que sea, un éxito mayúsculo de un deportista mexicano en el deporte que sea.
Soraya Jiménez.
Ay, güey. No manches, Soraya, sí pensé que... Yo también pensé en Soraya.
No, sí, bueno. Es que, o sea, la verdad es que es difícil porque, digamos que no muchos, pero hemos tenido.
No, claro.
O sea,
claro,
digo, Ana Guevara cuando fue campeona del mundo.
Sí, sí.
Lo que sucedió también, vamos, en Copa Davis cuando se le gana a Alemania aquí. Sí. Aunque, bueno, es por equipo es como
equipo,
tal.
Es ese equipo, sí.
¿Sabes qué? La victoria de Márquez sobre Pacquiao.
También.
Cuando lo deja ahí sembrado.
También, tienes razón. ¿Sabes cuál es increíble? La de Germán, ¿te acuerdas? Cuando pierde el rumbo en el maratón de Nueva York y luego recupera el camino.
Sí.
O sea, se va por otro
Germán
lado.
Germán Silva.
Se va por otro lado. En lugar de hacer el recorrido de 42 kilómetros... 195 metros, lo hizo como de 43 y fracción, pero regresó, sí, y todavía alcanzó y rebasó a Paredes, que también era mexicano. Bueno, también es mexicano. Y México hizo el 1-2 en ese momento. Pero bueno, yo creo que hay grandes, grandes, grandes logros individuales, pero yo también pensé en Soraya, fíjate.
Aparte, yo también. Pepe, esa medalla.
¿Sí? Sí, sí, sí,
sí. Sí, ¿no? Sí, con Pietra, si no me equivoco.
Así es.
Sí, claro. Claro.
Estoy buscando de aquella final del 76 con el 77 Pumas en contra de la UDG. Uh-huh. El equipo de Pumas era con Vázquez del Mercado.
Uh-huh. Carlos Enrique David.
Exactamente, que fue un gran portero, pero lo que más recuerdo fue el gol de media cancha que le mete Reynoso. Uh-huh. Cuando estaba él con el Atlético Español.
Correcto.
Genaro Bermúdez, Jesús Iturralde, el Gonini Vázquez Ayala, Héctor Sanabria. López Arza, estaba la Cobra Muñante.
Claro.
Estaba Spencer, Caviño, Leonardo Cuellar y Cándido, dirigidos por Jorge Maric.
¿Y Hugo?
Hugo aquí no apareció en esa final, fíjate. 76-77, pues probablemente no era titular en aquella época.
Pero estaba en la banca.
De hecho, Hugo entró de cambio.
Ah, ok.
Junto con Jorge Vergara. Mm. Caviño hace el único gol en ese partido de vuelta.
Sí, que se jugó en el Estadio Azteca.
Claro, porque había huelga en CU. Uh-huh. Y García Rull fue el portero de la UDG, que llega después de Nacho Calderón. Uh-huh. Que, por cierto, Nacho fue el que recibió el primer supercontratazo del fútbol mexicano, pasando de Chivas a la UDG.
Es cierto.
Estaba el Gillo Montes de Oca, Héctor Santoyo, estaba Roberto da Silva. Uh-huh. Manuel Nájera, Manolo Guillén, Belisario López, estaba Rafael El Chepe Chávez. Ricardo Chavarín, ¿cómo me acuerdo?
Chavarín con la UDG ya.
Sí, 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 de Roberto Guerrero. Uh-huh. Nené y Aurelio Martínez y el Gallo Jauri, el técnico.
¿Eusebio no estaba?
Eusebio no.
¿No? ¿Y el otro cómo se llamaba? Eran los cuatro brasileños. Era Nené, Eusebio, Roberto da Silva y...
Yo me acuerdo de ellos tres.
Había un cuarto. ¿Yair? No me acuerdo si era Yair.
Probablemente, pero no me acuerdo.
El equipo que nació grande.
Así es.
La UDG. El equipo que nació grande, para que te lo aprendas. Que por cierto, está buscando.
Que perdieron dos finales seguidas. Una contra América y el año siguiente contra Pumas.
Exactamente. Y ahora está buscando el título de la expansión.
Sí, para ganar nada. es lamentable.
Eso también es cierto. Gracias, Rodrigo, ¿eh? Qué gusto. Qué gusto saludarte.
Gracias, gracias por.
No, sí dijo.
Ayudarnos con tus vastos conocimientos.
Sí dijo, sí dijiste, ¿no, Enrique?
¿Qué?
El éxito mexicano individual.
Pues sí, hablé de Ana Guevara.
Sí, dijo de Ana Guevara y dijo también del tenis, nada más que eso no es...
Pues sí, no, individual. Bueno, y dije Juan Manuel Márquez.
Y Juan Manuel Márquez. Bueno, Henry, un placer como siempre.
Igual, Toño.
Cerramos de esta manera, amigos, podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana.